Bueno, 3 de la tarde, 20 minutos en Colombia, estamos en vía pública. Les decíamos al inicio, hablábamos de un software, ¿no? Yo les hacía a ustedes énfasis de algo muy importante que tiene que ver también con la educación, y es que con la constante masificación de la tecnología, las personas también tienen acceso a un sinfín de documentos e información sin necesidad de pasar horas en una biblioteca. Solo basta ahora con poner en un buscador un tema y en cuestión de segundos tendrá a su disposición una gran cantidad de información para contribuir o construir mejor cualquier tipo de trabajo. Eso también le decía yo mucho a los estudiantes. Es decir, fácil, se mete uno a Google y entonces descarga. Pero existe algo diferente ahora, que precisamente les hablaba, que es un software que es utilizado por más de 30 millones de estudiantes, que llega renovado a Colombia. Vamos a ver de qué se trata precisamente este software, y para ello hemos invitado hoy a Raquel Villarreal, quien es gerente de mercadotecnia para América Latina de Turnitin. Raquel, muy buenas tardes y bienvenida a Colombia.
Muchas gracias, buenas tardes, gracias por invitarme.
Ese acento, alguien me preguntará, ¿de dónde? Ciudad de México, ¿no?
Es correcto, claro que sí, del norte de México en realidad, porque bueno, yo nací en Monterrey, de ahí viene el acento, pero radico en la Ciudad de México actualmente.
Ah, muy bien, o sea que le gusta la música norteña un poquitico.
¿Cómo no? Claro,
¿sí?
Que sí.
Claro,
sí.
Eso. Así es, ahí es.
Sí, ¿cuál es el artista de moda por allá a esta hora de música norteña?
Pues te diré que pues actualmente, ¿quién sería, no? Pues estaba un poco desconectada del circuito, digo, si lo escucho me gusta, pero desafortunadamente no puedo ahorita mencionar un nombre en particular. Pero bueno, pues están los Tigres del Norte, como de costumbre, ellos nunca fallan. Y bueno, pues entre otros.
Sí, no, acá también suena aquí.
Excelente banda,
sí,
los Tigres
sí,
del
lo
Norte.
Dice Jean Ferro, que es un seguidor de la música popular, claro.
Mejor dicho, jaula de
bueno, pues bienvenida Raquel a Colombia. Hablemos un poco de este software que está revolucionando y que llega a Colombia. ¿En qué consiste este software?
Bueno, este software tiene dos componentes principales. Por un lado, ayuda a que los docentes puedan detectar la similitud de los textos entregados por alumnos en sus clases. Y por otro lado, les puedan ofrecer a sus alumnos retroalimentación sustantiva y evaluación estandarizada allí mismo. En otras palabras, en apoyo a la excelencia académica, este software le ayuda al docente a ayudarle al estudiante a ser un pensador crítico, a generar contenido original y velar por la citación apropiada y el tipo de el respeto de los derechos de autor. Y además, como todo funciona ahí mismo en la plataforma, es pues más sencillo poder ubicar la retroalimentación y ayudarle al estudiante a que pueda fomentar su proceso de aprendizaje en ese proceso.
Claro, vamos a traducirlo un poco más fuerte, es decir, esos estudiantes que les encanta plagiar, que no piensan, que de pronto quieren la facilidad a la hora de realizar un trabajo, pues lo están haciendo. Eso es lo que pasa hoy en Colombia prácticamente. Con este software, es decir, los profesores, quienes están a cargo de sus estudiantes, de esos grupos en las universidades, van a poder detectar si eso se hizo así, es decir, si hay plagio, si proviene de alguna persona que realizó en algún momento una tesis, una escritura sobre el tema.
Así es, exactamente, porque últimamente si el alumno no hace ese esfuerzo, y el maestro menos, de fomentar y de apoyar ese proceso de aprendizaje para el estudiante pierde la oportunidad de aprender. Y entonces el sistema detecta la similitud, pero el sistema en sí no detecta si algo es o no es plagio. Eso siempre caerá en la responsabilidad del docente. O sea, últimamente puede la herramienta, por ejemplo, arrojar un porcentaje de similitud del 30%, y eso no es considerado plagio necesariamente, porque si está bien citado, si está el material entrecomillado, pues bueno, todo en orden. Dicho eso, pudiera el sistema, por ejemplo, arrojar un 5% de similitud, y si ese porcentaje de similitud no fue citado así apropiadamente, bueno, últimamente eso sí se pudiera considerar plagio. Y lo más importante es enfatizar la pérdida para el alumno en cuanto a su proceso de aprendizaje, porque si se corta ahí un poco el camino, bueno, eventualmente pues hay una ausencia de integridad, y eso repercute en otras áreas de la vida ya después.
Claro. Es decir, que, o sea, ¿con cuántos caracteres yo estoy recurriendo a un plagio? Digamos, si cito más de dos párrafos, ya. incurro en esto?
Depende de si citaste o no citaste. Si tú copiaste, pero entrecomillaste ese material y lo atribuiste, le diste el crédito, entonces ahí no es considerado plagio, porque últimamente le das el respeto al autor de su autoría. Dicho eso, si simplemente esos dos párrafos pues no los atribuyes, efectivamente ahí sí hay una ausencia de lo que es lo honesto, ¿no?
Claro.
Los profesores felices, ¿no?
¿Qué dijeron los profesores? Hoy sí. Por lo menos que llegó Raquel desde México y les hizo la entrega hoy a varios profesores y rectores, ¿no? O sea,
es correcto.
Que estuvieron hoy con varios rectores y colegios. ¿Cuál fue la respuesta de ellos ante este nuevo software?
Encantados. Digamos que no es la primera vez que estamos aquí en Colombia, ya tenemos varios años y hay todavía una gran área de oportunidad de ampliar nuestra presencia en otras instituciones educativas, y afortunadamente contamos con la presencia de dos usuarios actuales que contaron su testimonio de cómo les ahorra tiempo, les ayuda a... Antes la antigüita era, bueno, copiabas un porcentaje del texto del alumno y lo pegabas en Google a ver si te arrojaba algún resultado. Ese proceso manual, bueno, ya es mucho más eficiente, se acorta el tiempo gracias al uso de la herramienta.
Qué bien, qué interesante. ¿Cuánto lleva este en el mercado, este software, Raquel?
La empresa en realidad nació en 1998, ya tiene casi 20 años y nació en Estados Unidos. Ahora en América Latina tiene menos, unos 5 o 7 años de estar presente, pero en realidad, bueno, pues la empresa en sí, sí lleva casi 20 años de existencia.
Imagínese, ya toda una vida.
Toda una vida, y estamos presentes en más de 140
países. 140
países.
¿Y cómo ha sido? ¿Cómo les ha ido con ese trabajo precisamente ya a nivel mundial?
Así es. Tiene sus ventajas y con ello también sus retos. Afortunadamente, eso nos da mucha seguridad ante nuestra posibilidad de aportar en el mundo de la integridad académica, de la excelencia académica, con la confianza de instituciones por todos, en todas partes del mundo, en muchos países. Obviamente existen retos como la temática del lenguaje y las barreras culturales, que para ello trabajamos nosotros, para ayudar a afrontarlas y utilizarlas a nuestro favor.
La pregunta es, ¿esta aplicación cómo hace para tener todas esas bases de datos de diferentes autores? Porque, o sea, es una cantidad y hay unos que toca pagar para obtener, digamos, este tipo de literatura. Entonces, ¿la plataforma cómo obtiene todo este tipo de elementos?
Ah, muy buena pregunta. Debido a que la base de datos actualmente es compuesta por tres componentes principales, el que menciona un poco de las relaciones que tenemos con publicaciones y artículos científicos, se da mediante una alianza con Crossref, que es una empresa que maneja este como intermediario entre nosotros y publicaciones como EBSCO, Elsevier, Cielo, que nos permite ser ese uno de los diferenciadores en el mercado, porque la base de datos que Turnitin contiene es incomparable con el resto, porque ese es un componente, nuestras alianzas con las publicaciones y artículos científicos mediante Crossref. Pero además, como la empresa lleva ya casi 20 años de existencia, en el acervo de la base de datos hemos acumulado muchísimos trabajos estudiantiles, básicamente desde que fue fundada la empresa, y eso nadie lo puede recrear. En otras palabras, si yo soy un alumno y tengo un hermano más grande que alguna vez entregó un trabajo y ese trabajo entró a Turnitin, y luego yo, bueno, copio y pego ese mismo trabajo y lo trato de utilizar después, la herramienta lo va a detectar, porque ahí ya está ese acervo de trabajos estudiantiles, que hoy día es más de 640 millones. Ese es el volumen y sigue creciendo con el tiempo. Claro, las instituciones pueden elegir permitir que esos trabajos, los que se presenten en su institución, se añadan a la base de datos o no. Eso sí es flexible, eso es ya a discreción de cada institución, pero la gran mayoría sí lo desea. De hecho, tuvimos un caso aquí en Colombia donde fue contactada una institución de Turquía, que estaba contactando a esta persona en Colombia porque al parecer en Turquía le resultó una similitud de una pieza de contenido de acá, y entonces fue que se pusieron de acuerdo y detectaron ahí, gracias a la base de datos, que había una posibilidad de copia, digamos, indebida. Así que esos son dos de los tres componentes de la base de datos, y la tercera parte es, bueno, pues que tiene ya 61 mil millones de páginas web indexadas, que sigue creciendo día con día. O sea, tenemos un crawler rastreador que va indexando las páginas con el tiempo, y entonces esos tres elementos hacen que haga la base de datos un elemento diferenciador en el mercado.
Claro. Raquel, esta es una herramienta muy importante, y ¿dónde se recibe más? ¿En el sector universitario o en el sector empresarial? Porque ya quería tocarle algo también hacia el sector empresarial. Lo pregunto es porque hablamos de los trabajos de los estudiantes, pero si una empresa tuviera acceso a tener esta herramienta, este software, por decir algo, alguien hace un discurso, entonces tomó el discurso y lo colocó, lo dictó, lo dijo, etcétera, etcétera, ¿también lo va a detectar ese software?
También, y en realidad el gran auge de la herramienta existe más que nada en instituciones educativas. Dicho eso, sí hemos visto algo de interés de las empresas privadas, como por ejemplo un canal en Chile, recientemente contrató la herramienta para poder detectar similitud en las leyes publicadas por políticos en el país para identificar qué tan originales son las propuestas legislativas. Y bueno, cada institución o cada empresa pudiera hacer el uso de la herramienta a sus fines, pero en realidad ahorita el gran auge que hemos tenido ha sido en instituciones universitarias y también de educación media. Estamos también presentes en colegios. No hay que olvidar que cuando los estudiantes llegan a las universidades y no llegan con las bases que se cimentan en la educación media de escritura y de pensamiento crítico, bueno, batallan más ya en el momento de educación superior. Entonces, tenemos presencia en ambos rubros y más que nada sí servimos al sector educativo. Dicho eso, también hay área de oportunidad para servir la industria privada.
Y aquí en Colombia, ¿en qué lugares? Más o menos ya tienen una estadística de cuántas personas o qué buscan ustedes con la llegada del software. De pronto, ¿cuántas universidades puedan tomarle y tener en cuenta esta nueva herramienta?
Ampliar es la iniciativa que hemos encomendado en esta visita. Digamos, ya tenemos más de 20, 30 clientes aquí en Bogotá y en el país, unos 50, 60, o sea, porque no estamos presentes solo aquí, sino también en Medellín, también en Cali, y la idea es ampliar la presencia. La idea es servir más a los estudiantes y a los docentes y a las instituciones educativas aquí en el país.
¿Quiénes copian más? ¿Los estudiantes universitarios o los estudiantes de colegio? Porque uno en la universidad tiene mucho más miedo al tema del plagio, porque dicen, no, yo copio y me echan de la universidad, pero en el colegio no sé si hay menos miedo o puede haber más presencia de copia.
Muy buena pregunta. En estos momentos no tendría un dato específico para respaldar una aseveración de uno u otro. Lo que te puedo decir es que hicimos un estudio a nivel mundial de qué regiones en el mundo copian más o copian menos, y se detectó que en el caso de América Latina se copia menos que en Asia, pero más que en Estados Unidos. Y los porcentajes están más o menos en un 12% de América Latina, 14% en Asia, 10% en Estados Unidos. Y ese reporte lo pueden consultar en nuestro sitio web www.turnitin.com/es.
Claro. Bueno, Raquel, en comparación a los otros países donde ustedes están ubicados y que han llegado también, Colombia, ¿qué lugar ocupa? Es decir, que hayan adquirido el software ya. Es decir, ¿hay otros países donde más universidades, más colegios están conectados con este software?
Perú. Perú y Colombia serían los países con mayor auge actualmente en América Latina. Y yo, por ejemplo, proveniente de México, hay área de oportunidad para tener más presencia allá.
¡Qué bueno! Va a estar Raquel visitando mañana la ciudad de Medellín. La gente que nos escucha en Medellín a esta hora, mañana van a estar allí. ¿A quiénes va dirigida mañana precisamente esa charla que van a entregar ustedes?
Justamente a líderes de instituciones educativas. Estaremos teniendo un desayuno el jueves en donde estaremos presentes y ofreciendo la versión renovada de Feedback Studio. Y básicamente, bueno, líderes institucionales, rectores, vicerrectores, directores académicos, directores de posgrado. A la pregunta que me hicieron sobre qué nivel sector educativo copia más, si el de nivel medio o nivel superior, les diré que en donde hay mucha atención sobre estos temas de originalidad son en las escuelas de posgrado, en las escuelas que tienen oportunidad de ofrecer investigación, porque debido a que aportan al acervo de contenido original, hay una muy fuerte importancia de asegurarse de que la originalidad ahí esté y que se promueva. Entonces, bueno, va dirigido más que nada a líderes de instituciones educativas, también a directores académicos y centros de investigación, instituciones que manejen escuelas de posgrado, etcétera.
¿Están de acuerdo los rectores de todas estas entidades con la originalidad? Sí, le apuestan, no. Dicen ellos, sí, sí, queremos, o dejan como ese espacio, como que lo piensen un poco antes de adquirir el software.
Es imprescindible la respuesta, siempre es positiva, en pro de la integridad académica nadie puede oponerse a ella, y siempre es un tema simple de encontrar el momento indicado para adquirirlo, pero en general siempre hemos recibido una buena respuesta, porque es imprescindible esta iniciativa de velar por la integridad académica, de mitigar el riesgo institucional que se da si uno tiene pues programas de posgrado, asegurarse de que la reputación de una institución esté intacta.
Qué bueno. Saliendo un poquito de lo técnico, me voy a lo normal. Si adquiere una universidad este programa, este software, la misma universidad le puede permitir al profesor que acceda a este software, a este programa.
Muy buena pregunta. Afortunadamente, cada institución hace del uso de la herramienta la forma en la que guste, porque es suficientemente flexible. Tenemos casos en donde el profesor le permite al alumno subir un documento cuantas veces quiera, uh-huh, para que entonces el sistema le ofrezca un poco de retroalimentación y el alumno mismo se dé cuenta, okay, aquí hay que ajustar en esta parte, no parafraseé suficiente, o aquí me faltó citar, o que vaya viendo cómo boceto tras boceto va construyendo material mucho más preparado, y ya para que cuando haga la entrega final, entonces el alumno ya haya pasado por todo ese proceso y termine con un documento fidedigno. Ahora, eso es un modo de uso. Otro modo de uso es, por ejemplo, profesores que simplemente no permiten que el alumno vea los resultados en un principio, sino que pues que hagan la entrega y ya el profesor después, como parte de la retroalimentación, ya les haga el comentario sobre la similitud donde les haya faltado corregir algún detalle. O también, de hecho, hay instituciones que manejan la implementación del software a través de la biblioteca. Entonces, justamente, si es la biblioteca la que funciona como intermediador de los documentos, cuando hay áreas de oportunidad para reforzar estos conceptos de integridad académica, es la biblioteca misma la que les ayuda a los estudiantes a identificar, miren, aquí hay un área de oportunidad para citar correctamente, para emplear cierto estilo de citado, etcétera. Entonces, esos son tres simples maneras de implementarlo, y hay más, ahí sí a esa discreción de cada institución.
Es decir, que cuando se hace una alianza con una universidad, la decisión está en el profesor si advertir al alumno en, hey, puedes estar haciendo plagio, o dejarlo y que este, o sea, caiga solito, y me imagino que después hacerlo caer en cuenta. Entonces, la decisión está en sí, en el profesor.
Así es.
Muy bien. Entonces, mañana Medellín estará, y en Cali, ¿cuándo va a estar, Raquel?
Estaremos el miércoles 31.
El miércoles 31, la gente en la ciudad de Cali también, porque tenemos callada a nuestros oyentes en la ciudad de Cali. ¿Solamente será Bogotá, Medellín, Cali?
En esta ocasión.
En esta ocasión, pero la idea es llegar a otras ciudades también del país, que tienen además gran cantidad de universidades y que también requieren de esta herramienta, que es muy importante.
Así es, en pro de la integridad académica es esa la razón principal por la que estamos aquí.
Pues muy bien, pues Raquel, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en Vía Pública. Creo que queda claro, y más aún que hoy los estudiantes deben investigar más, deben trabajar más, deben desarrollar sus propios proyectos para evitarse esos dolores de cabeza. Ya los hemos visto a nivel de la política, cuando ya lo explicaba la Raquel, lo que pasa en Chile, por ejemplo, que ya se acerca elecciones presidenciales, y todo eso también se observa desde una óptica periodística. Aquí en Colombia podría ocurrir lo mismo, pero por supuesto comienza desde el lugar donde se educa y se prepara a los futuros de nuestro país, y en este caso a través de esta gran idea que ha traído también ahora para América Latina este gran software. Pues Raquel, le deseamos muchos éxitos, felicitaciones, y esperamos verla próximamente aquí en Colombia.
Muchas gracias por invitarme, y que así sea.
¿Ya había ido a Medellín, no?
No, esta será la primera ocasión.
Bueno, allá tradicional la arepa, ¿no? En Cali. Por ejemplo, el cholao, ¿no?
¡Oh, qué delicia!
El cholao, mi querido Jonedo Alice, que por favor la lleven a que visite estos lugares o estos, a consumir estos productos de tradición, ¿no? Perfecto. A cambiar el taco mexicano por unos frijolitos, por ejemplo, en Medellín. ¿Se han probado los frijoles? Claro, ya
claro,
se
han probado, no.
Pero los mexicanos, ¿no? Sí. No los que hacen con panela aquí. Esos son diferentes.
Uy, suenan muy ricos, tendré que probarlos.
Claro, que no la van a llevar a comer tacos.
No. Sí, soy mucho de la tierra donde vengo.
Claro sí. Que sí. Raquel, pues muchos éxitos, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros en Vía Pública.
A ustedes por invitarme.
Muy amables. Raquel Villarreal, gerente de Mercadotecnia para América Latina de Turnitin. Aquí está precisamente esta grata noticia, que además se la están entregando no solamente a rectores, a estudiantes, a profesores en nuestra capital colombiana, sino también ahora se proyecta en Medellín y la ciudad de Cali. 3:40 minutos.